¿Has escuchado sobre la enfermedad de los implantes de mama o síndrome de Asia? ¿Has escuchado sobre la explantación de los implantes de mama? Yo la verdad no tenía ni idea, me enteré hace muy poco y quise profundizar sobre este tema. Por eso en este episodio de En Defensa Propia converso con Angie Monasterio, quien es fotógrafa y maquilladora y es una de las muchas mujeres que decidieron explantarse los implantes mamarios por graves problemas de salud que además nunca fueron vinculados con la colocación de las prótesis mamarias. Angie se ha dado la tarea de dar a conocer su historia y sobre todo explicar qué es el síndrome de Asia, que esto es un término que se usa para referirse a una serie de síntomas que pueden desarrollarse después de haberse sometido a una cirugía cosmética o reconstructiva con implantes de senos. Esta es una condición que se empieza a desarrollar cuando el cuerpo intenta expulsar estos agentes externos y al no lograrlo, el organismo empieza a manifestar una serie de síntomas que pueden pasarse por alto. Angie en esta conversación me cuenta de cómo fueron apareciendo estos síntomas, cómo se fueron complicando y de cómo descubrió, después de muchos años, que padecía de esta enfermedad asociada a sus implantes. ¡Ojo! Que esto no es una emergencia sanitaria, que tienes que salir corriendo a quitarte las prótesis. No, ya va. Yo creo que es importante escuchar la historia de Angie, porque si algo de esta conversación te suena o te identificas, entonces pues esta es una invitación a que busques más información y quizás a comenzar el camino hacia la recuperación de tu salud. Ahora, ¿por dónde comenzar a buscar información? Pues puedes empezar por el grupo de Facebook de Angie llamado Enfermedad de Implantes Mamarios Latinoamérica. Ahí puedes encontrar videos, diagnósticos, testimonios y apoyos sobre la explantación de los implantes de mama. Esta es una decisión muy personal, así que yo te invito a hablar con tu médico, a documentarte y también a seguir a otras mujeres que han decidido realizarse esta intervención, como mi querida Mónica Fonseca o Angelín Moncayo, para pues entender más sobre este proceso. También te quiero invitar a que pases por indefensapropia.com para que sigamos aprendiendo juntos. En esta página web desarrollada por Maureen Kaufman, puedes encontrar los casi 90 episodios del podcast. Puedes suscribirte a mi newsletter totalmente gratis para recibir semanalmente un email lleno de recomendaciones y cosas que descubro. Y lo más importante, en esta página encontrarás cómo unirte a la comunidad de En Defensa Propia. Solo le das al botón Comunidad y si te unes, recibirás early access de los episodios, talleres dictados por mis invitadas, contenido exclusivo, descuentos y sobre todo la posibilidad de conectar con toda la increíble comunidad que allí crece y que nos confirma que no estamos solos. Ahora bien, si estás operada de los senos y tu salud se ha venido deteriorando y no consigues respuesta, escucha esta conversación con Angie Monasterio. Quizás te toque reinventarte y verte diferente por tu salud en defensa propia.
Bienvenida a Angie Monasterio, o sea, en defensa propia.
Muchas gracias, un gusto, un placer estar acá compartiendo este momento con vos, Erika.
Bueno, igual, ¿en dónde estás? En Córdoba, ¿no? Me dijiste.
En Córdoba, en el centro de Argentina, sí, así es.
Yo voy a, les voy a contar a quienes nos escuchan, a quienes nos oyen, cómo yo me enteré de ti y de tu historia. Mónica Fonseca, presentadora y amiga de En Defensa Propia, una mujer que yo admiro y quiero mucho, hace poco se sometió a una explantación de implantes, ¿así se dice?
Exacto, así se dice.
Una explantación de implantes de seno. No, ella todavía no ha contado bien su historia hasta este momento de esta conversación. Me imagino que se está tomando el tiempo para hacerlo, pero sí ha hablado del tema. Y en un live que hizo con otra actriz colombiana que va, creo que esta semana se hace su explantación, te menciona a ti como parte de estas mujeres que han salido a hablar de lo que les ha causado los implantes de seno. Y así fue como me fui a tu documental que tienes en tu canal de YouTube y no salí de mi asombro, porque es primera vez que yo escucho esto de la explantación de los implantes. Yo entiendo que hay gente que se las quita, se las cambia, incluyéndome, pero no que esto pueda generar todo un cuadro de salud y un deterioro en el cuerpo del ser humano. Y entonces te escuché a ti y dije, yo tengo que conversar con Angie, porque así como yo me estoy desayunando con este tema, yo me imagino que hay muchas mujeres que tampoco saben sobre esto. Y tu historia es, y te agradezco en nombre de, me imagino, muchas mujeres que la hayas contado, y por eso estamos acá, porque también de alguna manera lo que tú hiciste fue reinventar tu cuerpo, tus cánones de belleza y tu salud. Bueno, Angie, cuéntame, tu primera operación de seno fue a los 18 años.
Exacto, yo hoy tengo en la actualidad, voy a cumplir el mes que viene 36, o sea que fue hace bastante ya. Bueno, Yo me implanté como la mayoría de las mujeres se implantan, ¿no? Por una inseguridad, por una disconformidad con los senos naturales. Yo era muy plana, no soy así de plana ahora. Tuve como un brote hormonal a los 28, 29 años, mucho tiempo, 10 años después, y me creció un poco el busto, pero en ese momento cuando yo me operé era extremadamente plana y era extremadamente acomplejada. Sufrí muchísimo la operación, el posoperatorio, muchísimo dolor, o sea, no tuve ninguna complicación, pero tuve mucho dolor. Y bueno, y cuando uno lo piensa un poco también, ¿no? Ahora con todo lo que sé, digo, qué fuerte, ¿no? Qué brutal someterse. Yo siempre lo planteo así, es ir a una persona que realmente no conoces, porque por muy buena onda que tengas, es un extraño, es poner tus manos, tu vida en las manos de esta persona, pagarle un dineral, que con esa plata en la mayoría de nosotras nos podríamos hacer un viaje a Bali con todo incluido, o sea, son pequeñas fortunas que se pagan.
O ahorrarlo, para una pandemia, Angie.
Totalmente, o sea, hay muchísimas cosas más creativas, más productivas que uno podría hacer. Bueno, pagarle todo ese dinero a esta persona extraña, poner tu vida en las manos de él y prestarte a que te corten, que te abran, que te despeguen los músculos del esternón, de las costillas, y que te metan a presión dos bolsas que hoy sé la composición que tienen, que están compuestas de más de 46 carcinogénicos, citotóxicos, neurotóxicos y metales pesados. Todo eso arriba de los órganos vitales, abajo de la piel simulando ser tetas. Yo siempre lo cuento así porque esa es la realidad de someterse a una implantación, ¿no? De mamaria. Y digo, qué loco cómo estamos, hacia dónde llegamos como sociedad, que eso, todo ese proceso y el resultado final se venera como algo lindo, algo estético, está completa y absolutamente aceptado. Es muy loco.
Claro,
eso.
Es que
eso
uno no piensa en eso, uno va en automático. Eso es lo que uno aprendió, exacto. Eso es lo que uno está esperando a los 18, que además son como regalos, ¿no? Regalos de 18, el regalo de cumpleaños. Es como uno está esperando una edad para que eso se haga realidad.
Yo había ido a los 17 a averiguar para implantarme y me dijeron, no, por lo menos tenés que tener 18. Y volví a los 18. O sea, ahora, ¿mis problemas de autoestima se arreglaron? No, para nada. Para nada. Te puedo decir que sí, durante 15 años tuve implantes y no te voy a mentir, o sea, nunca tuve una disconformidad estética con los implantes. Viste que hay chicas que se ponen y que quedaron mal y que nunca están contentas. No, a mí me quedaron perfectos, yo estaba re contenta, pero digamos, toda la cuestión emocional y psíquica que estaba detrás de esa no aceptación no se arregla con ir y ponerte lo que te falta, porque la aceptación pasa por una toma de conciencia y un reencuentro con una misma y con el amor por una misma desde otro lugar. Ningún cambio. Por eso también, cuando muchas de las personas, no la mayoría, pero muchas de las personas que se hacen algo, después se hacen otra cosa y otra cosa más y otra cosa más.
Eso no se detiene, exacto.
Claro, entonces es como que te das cuenta de que es como un monstruo que cuanto más le das de comer, más hambre tiene, ¿no? Y porque el underlying issue, o sea, el problema por debajo es que justamente no pasa por un tema estético, pasa por una aceptación de vos misma y de quién vos sos y de saber quién sos y tu propia valoración de vos misma, que bueno, que no tiene nada que ver con unos implantes. Perdón que te haga como todo este análisis, pero es un análisis que yo me parece que es importante hacerlo.
Estamos para eso.
No, que no quiero, capaz, viste, hay chicas que están en sus casas y que dicen, ay, yo me puse implantes y yo no me los puse por eso. Y la realidad es que tenés que estar demasiado, demasiado desconforme o demasiado desconectada de vos misma para someterte a ese proceso tan cruento, que es todo este proceso de pagar tanta plata, que la mayoría de muchísimas mujeres hacen de todo para juntar la plata para la operación. O sea, son pocas las que cuentan con ese dinero, muchas, pero están juntando un montón de tiempo, sacan desde no tienen. Yo conozco chicas que hasta han pedido préstamos. Claro. ¿Me entendés? O sea, para hacer toda esa movida, si vos realmente tuvieras una autoestima que estuviera fuerte, si realmente estuvieras creo que también pasa por también la edad, ¿no? Pasa también por saber quién
la
una
edad.
Es, no sé.
Eso es lo que te estaba, quería decir, ¿no? Que a esa edad uno tampoco anda viendo si uno está conectado con uno mismo, si cuál es la belleza, cuál es el valor que uno tiene realmente. O sea, yo creo que eso también viene con la edad y que uno está muy influenciado por lo que pasa a tu alrededor. O sea, por eso te digo, uno hace eso
totalmente.
Completamente en automático. Tú tienes gente a tu alrededor, quizás tienes una mamá que no está de acuerdo, un papá, un hermano, como que no sé por qué vayas a hacer eso, pero uno le entra por aquí y le sale por el otro lado. Así como que no, esa, la meta es esta y a mí no me importa lo que cueste. Cueste lo que cueste, sea en dinero y sea en lo que puedas someterle a tu cuerpo, ¿no?
Exacto, tiene un costo que es físico, emocional, económico y psíquico, del cual la mayoría de las que lo hemos hecho no tenemos ninguna conciencia, y tiene que ver también con esto, como se ha popularizado tanto, y para la hora, para cuando vos te vas a operar, ya tenés como 5, 6, 7 amigas que tienen implantes, y están todas bárbaras, vos decís, bueno, si todas se lo hicieron, me lo voy a hacer yo también.
Y están todas vivas, se sienten bien, se ven bonitas, ¿no?
Bueno, exacto, ese es otro concepto a abordar con respecto a la mentalidad moderna, del ser humano moderno actual, es, si esto no me mata de forma automática, está bárbaro, o sea, es compatible conmigo mismo. Eso lo aplicamos absolutamente a todo. Cuando las hamburguesas, por ejemplo. Ya hoy todos sabemos que comer hamburguesas o cosas altas en fritos y todo eso que es porquería, te tapa las arterias y a la larga te trae, pues te puede traer problemas cardiovasculares, por eso tenemos tantas enfermedades
fritas,
ahora.
Por ejemplo.
Exacto. Pero como no te mata automáticamente, vos pensás que está todo bien, y en realidad tu cuerpo se protege de eso, lucha constantemente para protegerse de eso.
Inflama, exactamente.
Exactamente. Toda la mucosidad que se genera en el organismo, cuando uno, por ejemplo, deja de comer, que es un proceso que yo hice, porque obligadamente por todas las enfermedades que tuve a raíz de los implantes, tuve que desintoxicarme. Entonces, al cambiar la alimentación para hacer una desintoxicación, vos dejás los lácteos. El día que dejás los lácteos, te das cuenta de que cada vez que comes un lácteo de vuelta, generás mucosidad, que cuando no lo comes no lo generás. ¿Qué es? El lácteo es acidificante, todo lo que es ácido en el cuerpo para defenderse genera mocos, porque la gente no sabe de dónde viene toda la mucosidad. Es eso, es defenderse de lo ácido. Entonces imagínate todos los procesos que van adentro del cuerpo y nosotros no tenemos ni noción, ni conciencia, ni de nada. Entonces pensamos lo mismo que con los tatuajes. Yo tengo en mis redes, tengo en mis destacadas stories, hablo de todos estos temas. Yo estoy toda tatuada, o sea, por todos lados. Y nada, lo hice en un momento también sin tener conciencia, sin saber la cantidad de metales pesados que hay, cómo la tinta queda encapsulada dentro de la piel, porque el cuerpo se está protegiendo, lo encapsula automáticamente. Por eso te queda con la forma del dibujo, si no, se expandería y se iría para otros lados. Pero así todo va a parar al sistema linfático. Hay fotos de nódulos linfáticos extirpados con tinta de tatuaje.
Wow.
Pero ¿qué pasa? Vos te tatuás y no, salvo que hagas, bueno, haces una alergia, un algo, pero si no hiciste nada de todo eso, como la mayoría, decís, ah, bueno, bárbaro, esto mi cuerpo lo asimiló perfecto. Y no es así. Todo eso va generando un estrés oxidativo en el cuerpo y te va generando un nivel de acidez que a la larga o a la corta, dependiendo el sistema inmunológico de cada persona, el cuerpo te pasa factura y te dice no más. Y eso fue lo que me pasó a mí y lo que le pasa a muchísimas mujeres con implantes mamarios. Yo lo que siempre explico y aclaro es que el hecho de que vos tengas implantes mamarios y que no tengas síntomas no quiere decir que esos implantes mamarios no estén dañando tu salud de forma constante y permanente y que no se estén degradando lentamente. Algo muy importante que tenemos que saber todas las mujeres es que no existen estudios que demuestren, al día de la fecha, al día de hoy, en el año 2020, no existen estudios que demuestren los daños que producen los implantes a largo plazo. Tampoco existen estudios que demuestren que los implantes son seguros a largo plazo. No tenemos estudios hechos conducidos a largo plazo. O sea, estamos siendo nosotras los conejitos de indias de estos dispositivos. Y el estudio lo que está demostrando es que no son seguros. es que a la larga o a la corta o se rompen o generan contractura capsular o te envenenan lentamente, como fue mi caso, aunque, y esto lo aclaro,
¿fue tu caso, Ani?
Siendo los mejores, exacto, siendo la marca número uno a nivel mundial, que es Mentor de Johnson & Johnson, porque yo no tenía, porque a veces me preguntan y me dicen, bueno, pero ¿para qué implantes? No, yo tenía los mejores implantes, me operé con una de las mejores cirujanas de Argentina, mis implantes no estaban rotos, yo no hice una infección, yo no hice seroma, yo no hice contractura capsular, o sea, mi cuerpo, para lo que se entiende como, como una cirugía exitosa, mi cirugía fue exitosísima. Sin embargo, el estrés oxidativo que van sufriendo los implantes, como cualquier pedazo de plástico, se va degradando lentamente y pequeñas partículas, lo que se llama en inglés el leaking, es el goteo microscópico que va teniendo, te va envenenando lentamente. La composición de los implantes mamarios, y esto se puede verificar, está en la página de Mentor, cuando vos vas a ver en los documentos que ellos tienen la composición, data de más de 46 carcinogénicos, citotóxicos, neurotóxicos y metales pesados. O sea, en los implantes mamarios hay desde tolueno, cobalto, plomo, mercurio, tenés tinta de impresión, talco, una cantidad de componentes que vos decís, bueno, yo tengo todo eso arriba de mi corazón y de mis pulmones, ok. ¿Y cómo puedo fantasear, cómo podemos haber llegado a un punto de fantasear que eso no va a tener ninguna consecuencia negativa?
Pero ¿y cómo tú te enteraste de todo eso, Angie? A ver, ¿qué empezaste a sentir tú? Okay. Porque creo que es importante saber los síntomas porque me imagino que muchas mujeres, igual como yo sentí cuando te escuchamos, es ¿qué empezaste a sentir? Para ver si puedo relacionarme. Y está bien que diga, y está bien saber, que más allá de los síntomas o no tener síntomas, eso es algo que está ahí y que tiene todos estos elementos que acabas de decir y que algo le está haciendo a tu cuerpo, que no es precisamente solamente verse bonito, entre comillas, sino algo le está haciendo a tu cerebro. ¿Qué empezaste a sentir tú después de la operación?
Sí. No, te quería agregar que además hay estudios, que sí hay estudios que demuestran la no seguridad, esto es lo que quería agregar. Tenemos estudios que demuestran que la silicona no es que no es inocua, que no es inerte, que hay intercambio, o sea, que adentro de la silicona pueden entrar bacterias y bacterias afuera, o sea, desde la silicona hacia el organismo humano, o sea, sin fin de estudios tenemos que demuestran eso. Lo que no tenemos es nada que demuestre fehacientemente que esto es seguro y que es inocuo, que es inerte y que no produce nada en el organismo humano. Yo, bueno, me implanto a los 18 años por primera vez, porque tuve un cambio de implantes, misma marca, todo. Me implanto por primera vez a los 18 años y el primer síntoma que yo empiezo a tener, que obviamente jamás lo vinculé con los implantes, y viví casi una década con ese síntoma, que fue a los 24 años empecé a tener infecciones urinarias a repetición, crónicas, permanentes, constantes. Fueron, tenía épocas de estar, qué sé yo, 3 meses seguidos con infección urinaria, que si alguna vez tuvo una cistitis o algo así, sabe lo doloroso que es. Tenía capaz que 3-4 meses sin tener nada y después vivía en una permanente. Bueno, me hicieron todo tipo de estudios habidos y por haber y no podían encontrar qué era, hasta que me hicieron una cistoscopia y me dijeron, tenés una cistitis intersticial, que es como si fueran llagas en la vejiga. Congénitas, de estrés, nervioso, bueno. Tenés que vivir con esto, Obviamente imagínate que yo, ¿qué tiene que ver la vejiga con las tetas?
Buena pregunta, yo iba a eso.
Exacto. En mi desconocimiento yo no sabía que al tener implantes adentro del organismo, el sistema inmunológico está activado y luchando en contra de esos dos cuerpos enormes, extraños, inorgánicos, llenos de tóxicos, arriba de los órganos vitales, de forma permanente. ¿Y qué hace? Te descuida otras áreas y vos te terminás volviendo una especie de caldo de cultivo para todo tipo de bacterias oportunistas. Entonces, la bacteria más común, que es la que provoca la cistitis, es la E. coli. Y permanentemente se te bajan las defensas, entonces estás todo el tiempo agarrando bacterias y agarrando, es muy común que pase eso, ya cuando el organismo también no da más. El mío reaccionó a los 24 años, ¿no?
Ok.
6 años más o menos después de implantarme. Eso fue lo que empecé a tener, y a los 10 años de operada, a los 10 años de operada, más o menos a los 28, yo empecé a sentir, esto lo voy a explicar, es bastante inespecífico, pero bueno, la sensación que yo tenía, yo sentía que me caminaban cosas por abajo de la piel, sentía cosquilleos por abajo de la piel, y se me quemecían las manos y los pies, todo el tiempo. Bueno, en todo el cuerpo, sobre todo en la parte de el hormigueo, y como la sensación de que algo me caminaba por abajo de la piel, era en el cuello, la lengua, el pecho y los brazos. Esto es muy común, es uno de los síntomas muy comunes de la enfermedad de implantes mamarios, que es el síndrome de Asia, pero obviamente yo tampoco lo sabía. Sí me pasó que en ese momento, yo tenía 28 años, esto fue más o menos hace 7 años, una cosa así. Yo entro a Google y empiezo a buscar, y encuentro que el goteo de silicona provocaba tos y adormecimiento de las manos. Y yo tenía mucha tos, todo el tiempo con tos y todo el tiempo con infección de garganta. Que cuando vos vas al médico te dice, ay, estás muy estresada, tenés las defensas bajas, tómate esto, qué sé yo, bueno. Entonces.
Y tú tenías una vida de estrés, o sea, tú eres fotógrafa, eres artista, o sea, ¿tenías cómo era tu vida en ese momento?
No, en ese momento no, pero sí siempre fui una persona con un temperamento bastante fuerte y que capaz se hacía demasiada, como se dice acá, mala sangre, pero siempre estaba buscando cosas para que no sea así, siempre haciendo yoga, siempre tratando, bueno. Nada, yo hasta ese momento había pensado que era una persona que psicomatizaba mucho.
Claro.
Que psicomatizar es lo que te dicen, que bueno, como te guardas las cosas, las sacas en el cuerpo. Yo pensaba que era eso. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a hablar con la cirujana y le digo a la cirujana, mira, estuve leyendo que puede ser por goteo de silicona. La cirujana me dijo, no creo, qué sé yo. Ni me acuerdo dónde lo leí en un foro americano, no sé, ni cómo terminé leyendo eso. Me dio como un poco de miedo y dije, bueno, a ver cómo están mis implantes. Hicimos una resonancia magnética, los implantes estaban intactos, pero yo tenía una obra social que me cubría una cirugía estética cada 2 años. Yo le dije, mirá, me lo paga el seguro médico, me lo cubre todo, digo, hagamos un cambio de implantes. O sea, yo jamás hubiera fantaseado con sacarme los implantes. Para mí los implantes eran de por vida y los iba a tener toda la vida. Iban a enterrarme, y siempre decía, cuando sea vieja voy a estar toda arrugada, pero voy a tener los dos implantes parados. O sea, era inadmisible. Porque aparte, para mí era también inconcebible volver a tener mi cuerpo natural, porque mi cuerpo natural para mí era un horror. Esa era la concepción que yo tenía. Entonces, bueno, me cambia los implantes que me sacó estaban perfectos, o sea, estaban intactos, me pone nuevos implantes Mentor, iguales, mismo perfil, texturados, bueno. Y a los 2 años, de hecho esta cirugía no fue ni dolorosa, o sea, la pasé bárbaro. Los 2 años, yo empiezo a tener un montón de síntomas de todo tipo. Empecé a tener infecciones urinarias, se acrecentaron. Sí. Ahí empecé con todo tipo de dolores de columna y de cuello. Empecé con todo tipo de dolores de articulaciones. Se me inflamaban, tenía todo el tiempo una inflamación generalizada. Todo me dolía. Vivía con migrañas, vivía visión borrosa. Voy a tratar de enumerarte todo porque eran tantas cosas que yo empecé a padecer.
Que se iban apareciendo, no todo del mismo golpe, sino que fueron apareciendo poco a poco.
Fue apareciendo, pero una vez que aparecía una cosa ya no se iba.
Okay.
Entonces llegué a un punto a los 3, o sea, a los 5 años de tener este nuevo set de implantes, donde yo vivía de forma constante con todos los síntomas que te voy a enumerar. O sea, yo sé que es difícil imaginárselo, pero yo me levantaba todos los días de mi vida con mareo, vértigo, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de uretra, inflamación en los intestinos, inflamación de estómago, y llegué a tener gastritis y gastroparesis crónica permanente, inflamación en las articulaciones, las rodillas, los tobillos, las muñecas, sentía cosas rarísimas, pinchazos, bueno. Cuando empiezo a ir a todos los médicos, me dicen que lo que tengo se llama fibromialgia. Y que además tenía síntomas de tener una enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que supuestamente la provoca la picadura de una garrapata. Tenía ataques de pánico, empecé a tener todo, bueno, insomnio, te sigo porque me voy acordando, a todo esto sí. Se suma el insomnio. Insomnio no es, porque uno dice, bueno, insomnio, alguien que ha tenido insomnio de golpe se va a la cama y se acuesta y capaz que tarda 2 horas en dormirse y duerme mal. No, yo no podía conciliar el sueño, pero no podía dormir. Y mucho tiempo sin dormir, o durmiendo, obviamente, sin dormir de nada no podés estar porque te morís, pero no, o sea, durmiendo tan mal, yo no podía dormir, y cuando me despertaba, cuando sonaba la alarma y me despertaba, la sensación era, no dormí, no descansé, me despertaba 50 veces por noche, tenía palpitaciones, sentía presión y pinchazos en el pecho. La cantidad de veces que me desperté a la madrugada y me fui a la guardia porque sentía que estaba teniendo un infarto, porque me dolía la boca del estómago hasta el corazón. Bueno, una cantidad de cosas que vos decís, disnea y apnea, que la disnea es cuando te querés respirar, todo el tiempo sentís que tenés que respirar profundo porque no te entra el aire, bueno, y la apnea era, yo me quedaba dormida y me despertaba porque no estaba respirando, constante, wow. Permanente. O sea,
pero qué locura.
Una locura. Yo empecé a ir a un montón de médicos y yo en un momento estaba convencida de que tenía algo terrible y que no me lo estaban encontrando y que me iba a morir sin que, o sea, sinceramente, yo tenía 33 años y realmente estaba, o sea, todos los días de mi vida era un sufrimiento. O sea, no había un día que yo no abra los ojos, no me despierte y no diga qué difícil que es estar viva. Wow, o sea, es ese nivel, o sea, era levantarme de la cama era un dolor, acostarme en la cama era otro dolor, estar sentada era un dolor, estar sacando fotos ni te cuento, o sea, la cantidad de veces que yo iba a producciones fotográficas y me encerraba en un baño a llorar sin que nadie se diera cuenta porque no daba más.
Pero nada más con un diagnóstico de fibromialgia, que sí. Es que te duele todo el cuerpo y que no te puedes mover porque es tan doloroso, nada más con ese diagnóstico ya, o sea, con todo lo que me has nombrado después, tú dices, sí, ¿cómo se puede vivir así?
Hay una película de Jennifer Aniston que se llama Cake, que no Ajá. sé si la viste, sí. que, bueno, yo vi esa película y dije, la vi ahora, ¿no? Ya estando sana, gracias a Dios, y dije, wow, esa era yo. ¿Viste cómo refleja el dolor permanente? Ella creo que quedó con una fibromialgia por un accidente en la película, bueno, y el sí. O sea, el sufrimiento de estar viva, bueno, esa era yo, y lamentablemente un montón de mujeres alrededor del mundo, y
porque además tenía fatiga, como si tuvieras 80 años, estabas cansada todo el tiempo además.
Bueno, imagínate. Y, o sea, yo no tenía energía, me despertaba y era, me quiero volver a dormir, no me puedo, o sea, me levantaba, iba, desayunaba algo y yo digo, bueno, yo ya estoy destrozada, como si me hubiera pasado un camión por encima. ¿Y qué pasa? Vos vas a médico y nadie te dice, o sea, nadie te sabe decir claro, nada y te dice, claro. Mira, pues, toma esto. Bueno, yo tomaba pastilla protector gástrico porque no podía comer nada porque todo me caía mal. Después encima tenía que estar tomando otras cosas porque vivía con diarrea, o sea, yo tenía, o sea, estaba todo el organismo estaba dado vuelta. Después,
y los problemas cognitivos también.
También, bueno, gracias, vos me vas haciendo acordar. Empecé a perder, una cosa que me empezó a dar muchísimo miedo, empecé a perder la memoria, me taraba para hablar, no sabía lo que iba a decir, no una vez, dos veces, o sea, 10 veces, 20 veces en el día. Me olvidaba palabras facilísimas, como lechuga y tomate, no, las perdía. Me he llegado a olvidar, bueno, mi edad, me he llegado a quedar pensando cuando me preguntan mi nombre, y no lo puedes decir, ¿cómo te olvidas tu nombre? No, se te queda la cabeza en blanco, se te queda la cabeza en blanco, o sea, empecé a tener todo este tema neurológico, bueno, me hice, y empecé a tener ganglios inflamados, a todo esto, aparte, ganglios inflamados en el cuello y en las axilas. Me hicieron resonancias con contraste para ver el tema del cerebro en varias ocasiones y después la última que me hice fue para ver los ganglios y realmente me decían, mira, hay una infección, hay un proceso infeccioso porque los ganglios si no se activan, pero no podemos, era todo inespecífico. Después me hicieron anticuerpos antinucleares, que es un estudio, para ver si hay algo autoinmune, y bueno, sí. Daba, son difíciles también de diagnosticar y tenés que hacer un seguimiento muy profundo, pero yo ya ahí estaba como al final de todo, y para cuando me dijeron, mirá, sí, puede ser, condice con una artritis reumatoidea, puede ser también enfermedad de Lyme, pero no sabemos, pero hay que hacer más estudios. A mí lo que más, bueno, me hice endoscopía gástrica, obviamente.
Claro.
Me hice colonoscopía.
¿Y al psicólogo fuiste?
No era normal estar tanto tiempo.
¿Al psicólogo fuiste a ver todo, si de repente eso era algo de la mente, no?
Sí, bueno, eso fue lo primero que hice, porque yo dije, no, o sea, yo siempre pensé, yo psicomatizo mucho todo, evidentemente no puedo estar enferma todo el tiempo, algo mío emocional no debo estar gestionando. Era raro porque yo estaba en un muy buen momento, pero bueno, empecé a ir, psicóloga. Después empecé a hacer terapia transpersonal, que se trabaja con la biodecodificación. Después hice biodecodificación. Después me hice, empecé a hacer unas terapias de apertura de registros akáshicos. Revolución sola, ¿viste? Cuando decís, bueno, quiero destapar todo lo que esté tapado a nivel emocional para ver qué traumas, con qué traumas estoy cargando, que me están saliendo. Bueno, me salía de todo, porque todos tenemos, digamos, cuestiones emocionales de nuestra historia, y me salían un montón de cosas que eran hermosas trabajarlas, y yo me sentía re bien, y estaba re abierta a trabajarlo y a sacarlo todo afuera, como que digo, bueno, voy a sacar, porque imagínate, yo ya estaba, porque hay algo, hay mucha gente que quizás está en un estado que yo lo veo, y a veces sucede que uno capaz que no quiere estar bien. Que a veces pasa, que capaz es un engaño, ¿no?, del consciente, pero yo genuinamente quería, o sea, digo, yo quiero estar bien, yo me quiero sentir bien, yo quiero recuperar mi vida, yo no quiero, porque aparte todos los diagnósticos que me daban es, esto es así, ya está. O sea, la fibromialgia no tiene cura, no tiene marcha atrás. La gastritis te dicen que vas a tener que usar un protector gástrico de por vida, más o menos, porque no te dicen que cambies la alimentación,
Y Angie, ¿y nunca pensaste, así como alguna vez leíste antes de cambiarte los implantes, nunca pensaste esto tiene que ver igual con los implantes?
No, es que ahora que lo sé, es tan obvio, pero no, como vos vas a ver tantos médicos y ningún médico te dice nada, y los cirujanos jamás te dicen que te puede pasar todo esto por los implantes, es como que yo pensé que, bueno, los implantes son parte mía, o sea, ya está, mi cuerpo lo receptó, si yo no hice una infección, si yo no los expulsé, o sea, esto está en armonía total conmigo misma. ¿Y qué pasa? Yo, en mi desesperación, como me dicen que el nuevo diagnóstico es que tengo la Helicobacter pylori, que es una bacteria es una bacteria que ataca, muy común en la gente con gastritis, que se instala en el estómago y es muy difícil de combatir, y me dicen, tenés que tomar como 4 antibióticos, medicamentos, y así no te aseguran que se vaya. Y yo ya no quería tomar más nada, y yo ya estaba tan harta, y yo quería comer, porque a todo esto yo no podía comer. O sea, yo estaba perdiendo, yo no podía dormir, yo no podía descansar, yo no podía disfrutar de nada, y tampoco ya podía tragar nada, porque todo lo que quería, como tenía gastroparesis, todo lo que quería tragar, yo tenía como una inflamación del esófago hasta la garganta, que un plato de arroz blanco se me cerraba la garganta y se me doblaba el estómago. O sea que, imagínate, o sea, y mentalmente tanto dolor y tanto padecimiento constante, crónico, durante tanto tiempo, te va debilitando hasta el espíritu. O sea, era fuertísimo. Es el tema de la enfermedad de Asia, que es la enfermedad de implantes mamarios.
Así se llama.
La enfermedad de Asia está reconocida médicamente que es la reacción por un dispositivo.
Un dispositivo interno en tu cuerpo, sea de silicona, sea cualquier cosa que uno se ponga dentro de su cuerpo. Esto incluye una T de cobre.
También. El DIU de cobre puede traer, y el Mirena, que larga hormonas y todo eso, puede traer esta misma cantidad de síntomas que yo estoy contando, y de hecho me escriben muchas mujeres y me dicen, yo no tuve implantes mamarios, pero sí me puse el DIU, el Mirena, este, el otro, y pasé por todo lo mismo que vos, pero yo enseguida lo vinculé y me lo saqué. El tema, ¿cuál es? Que hay mujeres que se ponen los implantes y que al mes empiezan a tener todo este tipo de síntomas. Entonces, eso te da la posibilidad de relacionarlo con los implantes. ¿Por qué? Porque vos antes de los implantes no tenías nada, y cuando miras para atrás y decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que cambió? Me puse implantes. Bueno, puede ser que los... Y de esos casos yo en el grupo recibo un montón de chicas que se dieron cuenta. Ahora, como yo tuve implantes tanto tiempo, y eran cositas así chiquititas, aisladas, que se iban dando tan gradualmente, el desconocimiento que hay, no lo llegas a vincular. Yo lo que hago en ese momento es empezar a buscar, y encuentro, doy con un naturópata americano que se llama Robert Morse, y empiezo a ver que él tenía toda una dieta para curar la Helicobacter. Yo entré por ahí, digo, okay, que quiero curar, de todo lo que tengo, quiero curarme el estómago, la Helicobacter pylori. Bueno, empiezo a hacerme, bueno, me contacto con un naturópata de la escuela de él, porque él no atiende más, de Estados Unidos, pago lo que había que pagar, sesión por Skype, me empieza a hacer todo un protocolo de desintoxicación. Me hace un análisis iridológico que es, te miran el ojo, y a partir del ojo te dicen qué padecimientos tenés, y bueno, y hacemos un mineralograma que se estudia el pelo. La cantidad de metales pesados que yo tenía en el organismo era descomunal. Y la cantidad de órganos que tenía afectados, que se veían en procesos inflamatorios, era descomunal también. Entonces, eso te hace pensar que hay algo que quizás yo se lo atribuía, digo, bueno, yo estuve tanto tiempo enferma, tomé tanto medicamento, que todo el medicamento este, lo que a todo esto yo era vegetariana, trataba de cuidarme con las comidas, igual comía mucha harina, a todo esto me volví celíaca de un día para el otro, intolerante al gluten y... Exacto, bueno. Y nada, gracias a este médico, yo entro a un grupo de apoyo de la gente que se estaba desintoxicando, haciendo este protocolo. A todo esto, yo hago un mes de este protocolo y mis síntomas mejoraron muchísimo. El protocolo era comer solo frutas y verduras crudas.
¡Wow!
Solo frutas y verduras crudas y muchos jugos de frutas. Pero imagínate que yo no podía ni, o sea, a mí ya a esta altura me daba lo mismo. No era que yo era una persona que comía pizza, que comía de todo y que se iba. Yo ya me venía privando un montón de cosas porque yo ya no podía comer nada, todo me caía mal. Entonces, para mí fue, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Jugos un mes entero y comer fruta? A todo esto los gastroenterólogos te dicen que si vos estás con gastritis, lo último que tenés que comer es fruta. Y yo me curé la gastritis comiendo fruta. Entonces, ese dato siempre lo cuento. Que a mí la inflamación del estómago se me fue con la alcalinidad de las frutas. Bueno, yo me empiezo a sentir un poco mejor, empiezo como a sacar un poco este freno de mano que tenía puesto, ¿no?, como en el auto, porque no podía vivir. Y cuando entro a este grupo de apoyo del doctor Morse, que era un grupo de toda la gente que estaba haciendo su protocolo, empiezo a ver y a leer, y yo empiezo a estudiar, agarro el libro del doctor Morse, aparte del desintoxicólogo con el que yo estaba trabajando, y yo me pongo a leer. Y empiezo a leer que en las crisis curativas, que es lo que se llama cuando uno se empieza a desintoxicar, es cuando vos de golpe empezás a tener dolores o padecimientos, pero en realidad es el cuerpo sanando, el cuerpo empieza a soltar todo lo que no le sirve o está demasiado intoxicado. Por eso hay gente que se le cae el pelo, bueno, te pueden pasar un sinfín de cosas. Y yo digo ahí, ¿y qué pasará con los implantes? Porque los implantes que tengo dentro del cuerpo no son naturales. O sea, y si vamos a hablar de intoxicados, digo, y sí, es inorgánico. Entonces se me ocurre en el grupo preguntar. Y bueno, y ahí abrí la caja de Pandora. Porque cuando
pregunté,
me empezaron a caer un sinfín de mensajes de mujeres que estaban desintoxicándose porque se habían explantado. Y me empiezan a contar todo lo que habían padecido, me empiezan a pasar links y cosas, y me pasan el grupo americano, que es el grupo de Nicole Daruda, que hoy ya tiene 120.000 mujeres, y yo empiezo a leer los síntomas y digo, yo estoy enferma por los implantes. Todos los síntomas que yo te acabo de describir son los síntomas que están en la lista de la enfermedad de implantes mamarios, y ahí es cuando me doy cuenta, y no tuve una sola duda.
Pero dije, claro.
Yo esto, y frente a la duda, yo me lo tengo que sacar, porque cuando empecé a leer lo que tenían y lo que podían provocar, digo, así yo tenga algo que me lo está provocando otra cosa, yo no voy a sanar nunca al 100% si tengo esto que me está destruyendo el sistema inmunológico. ¿Cómo hago? O sea, esto se tiene que ir. Entonces, automáticamente, mira, yo estaba a 6 meses, 5 meses de mi casamiento, y estábamos con mi marido juntando la plata para la fiesta, y teníamos separada una plata para pagar todo el catering, o sea, toda la comida del casamiento fue la plata de mi explantación. Por eso digo siempre a la gente que dice,
wow.
O sea, y le dije, estuve 2 días encerrada leyendo, y vine y le dije, yo estoy enferma por los implantes, y me dijo, a ver, ¿por qué decís? Y le empecé a leer todo, y me dijo, Gordi, eso es todo lo que tenés vos.
Wow.
Me estás describiendo todo lo que te pasa a vos. Digo, sí, son los implantes. Y le dije, mi amor, yo me los tengo que sacar, porque yo no llego al casamiento, o sea, yo voy a llegar, digo, yo quiero llegar a mi casamiento sana, o sea, yo me estaba casando porque, bueno, estoy viva y tengo, la verdad, siempre lo cuento así, estoy viva y tengo que seguir viviendo, porque no tengo el coraje para matarme, sinceramente. O sea, sí. Yo estaba en ese estado, la verdad, sí. Es re triste.
Qué fuerte, Angie.
Yo estaba en esa situación, entonces dije, bueno, casarme me voy a casar igual, digo, porque este pobre desgraciado me banca todos los días de su vida, digo, yo enferma, imagínate, ¿sabes lo que es bancar a una persona que está así, que cada 2 días tenés que salir corriendo una guardia?
Sí, no, por Dios, eso es amor.
La verdad, sí, olvídate, pero la verdad que no iba a disfrutar de nada, yo no podía disfrutar de estar viva. Entonces le dije, usemos esta plata, me quiero sacar los implantes y quiero recuperar mi salud. Y bueno, nada, la verdad que por suerte para cuando llegó mi casamiento yo estaba 1000 puntos, yo estaba completamente recuperada. O sea,
qué barbaridad. ¿Y con quién? O sea, ¿te operaste con la misma que te los puso?
Sí, porque porque yo empecé a averiguar por otros lados, porque yo pensé, por mi lógica, dije, no voy a volver a la misma persona que me implantó, porque seguramente que no me va a querer explantar, no sé, yo en mi cabeza pensaba eso. Y como no encontraba a nadie idóneo, la llamo porque era la persona, digamos, que más conocía yo, cirujana plástica, y le digo, ayer, ay, mira, te quiero consultar, me quiero explantar, estoy teniendo un montón de síntomas, pasa esto, pasa lo otro, y me dijo, sí, yo explanto, yo saco un montón de implantes todo el tiempo, venite al consultorio que lo charlamos. Cuando yo voy y le cuento, ella se queda, ella es una persona muy, muy correcta, muy juiciosa, y me dice, mira, lo que me estás contando me parece muy raro, me dice, pero los vamos a sacar, y los vamos a sacar en bloque, y vamos a sacar toda la cápsula, y mostró fotos de que ella lo sacaba así, porque es el procedimiento correcto, porque hay todo un tejido cicatrizal, que es esta cápsula que se genera alrededor del implante, que la genera el organismo para protegerse del implante, que eso tiene que salir, porque eso está intoxicado con el implante, y eso se generó por el implante, no tiene que estar adentro del organismo. Bueno, a los 8 meses de operarme a mí, me llama Yeray y me dice, quiero que sepas que yo no implanto más. Porque en estos 8 meses, a raíz de tu video, yo hice el video al mes de explantarme. Ella empezó a recibir un sinfín de pacientes, muchísimas pacientes. O sea, no sé qué cantidad, pero muchísimas. Y empezó a ver todas con los mismos síntomas. Las explantaba y todas mejoraban, pero significativamente, o sea... Y aparte empezó a ver, bueno, nada, los desastres, empezó a explantar un montón, porque vos pensás que, claro, ellos implantan mucho, pero no explantan tanto. Entonces, al empezar a explantar un montón, empezó a ver todo lo que se saca.
Claro, y claro, lo empezó a ver con sus propios ojos.
Implantes de 2 años destruidos, implantes con bacterias en el interior, implantes que están completamente cerrados.
Claro.
Supuestamente vos lo ves y decís, esto es completamente, está todo cerrado, no hay ningún goteo, no hay nada, y adentro hay colecciones de estreptococo y de bacterias que son súper peligrosas para el organismo.
¿Y en qué consiste esa explantación, Angie? ¿Es abrirte por otro lado? ¿Hay mucha cicatriz? Cuéntanos un poco de qué se trata.
Mira, la idea también de que explantarte te va a dejar llena de cicatrices es también medio como un mito, porque no necesariamente y no en todos los casos. Yo tuve casi medio kilo en cada implante, o sea, tuve 1 kilo de implantes arriba de mi pecho durante 15 años, y a mí simplemente me sacaron los implantes y no me hicieron ningún tipo de reconstrucción, ni levantamiento, ni nada de nada.
Ah, no hay reconstrucción.
No tuve reconstrucción de nada, y no quedé deformada, no quedé con las, digamos, los senos como si fueran 2 pasitas, no me quedó la piel estirada, no me quedó nada así. Eso tiene que ver con la piel de cada una. Esto es como una panza de embarazo, tiene que ver también como con la panza de embarazo, viste, que está bien, son 9 meses, pero igual, vos ves toda esa panza estirada y dices, esto no vuelve nunca más a su lugar, y vuelve. En algunos casos, no. En algunos casos, queda. Eso depende de la piel de cada una, Y depende también, bueno, de la edad de cada
edad,
una, de,
claro.
De mamar, si tuviste un hijo, dos, tres, y amamantaste mucho, bueno, tiene que ver con un montón de cosas, pero no necesariamente tiene que haber una reconstrucción. En muchos casos, la reconstrucción no hace falta y vuelve todo a su lugar. Eso lo digo porque es un miedo grande que tenemos las mujeres que tenemos implantes, decir, bueno, ¿cómo voy a quedar? ¿No? En mi caso no me importaba nada, porque ya
pero volvemos claro, a lo mismo. ¿Qué va a importar?
Sí, en mi caso era un tema de salud y bueno, ya está, la cara, ya me la maté. Si quedo deformada, me la aguantaré y bueno, nada, por suerte no pasó eso.
Pero entonces bueno. No hay reconstrucción, no es que te ponen grasa para rellenar algo ni nada, es simplemente sacártelas y cerrar.
Se puede hacer una, se te pueden poner grasa a otra parte del cuerpo, pero es un procedimiento que sigue siendo también experimental. Okay. No se saben las implicancias que hay a largo plazo y tenemos muchísimos casos de mujeres a las que se le hacen granulomas, o sea, esa grasa se pone dura, se hacen bultos, se queda deformado. Yo no lo recomiendo,
okay.
No lo recomiendo. Tiene un montón de contraindicaciones y no se sabe a largo plazo qué pasa con eso. El tejido adiposo, que es de la panza, nace en la panza y tiene que quedarse en la panza.
Es para la panza.
Que ir con dieta, no va a la dieta, exacto. Se puede, sí, obviamente, cortar y hacer levantamiento, y ahora hay unas técnicas que no dejan casi cicatriz. Veo muchísimos resultados de chicas que han quedado fantásticas, se les corta la piel, se levanta, y no hay ningún problema. Lo más importante es ir con un cirujano que sea especializado en explantación en bloque, con capsulectomía total. La capsulectomía total es sacar por completo esta cápsula de la que yo te hablaba, este tejido cicatrizal que se forma alrededor del implante, y en bloque, ¿por qué? Porque muchas veces hay ruptura intracapsular, es decir, el implante está roto, pero no se ve en la resonancia, porque está roto por dentro de esta cápsula que se formó. Entonces, si a vos te cortan la cápsula dentro del cuerpo y sacan el implante, si el implante está roto, esto que dicen de que no, porque como es gel de silicona, el gel de silicona es como si fuera el slimy, no sé, cuando yo era chica había un cosito que se pegaba a todos lados, bueno, es exactamente eso, se pega a todo el tejido circundante. Entonces, corres el riesgo de que te intoxiquen aún más. En cambio, si recortan todo el tejido que está alrededor y lo sacan completo, sale como una hamburguesa todo junto, ahí vos estás protegida de que no haya contaminación de silicona en caso de que hubiera una ruptura.
Ya, entiendo, perfecto. De hecho, hay videos, pueden buscar videos y ahí están los doctores cuando sacan la cápsula y cuando abren está una perfecta intacta y la otra que pareciera que no tuviera nada, sí está rota dentro de la cápsula.
Destruida, las ves destruidas. Y algo muy importante es que, por ejemplo, la doctora Geray Juan de Val, que es la que me operó en Buenos Aires, que es la que ya lleva 2 años explantando nada más, no implanta más, todas las semanas hace explantaciones en bloque a chicas que tienen el implante por detrás del músculo, constantemente y exitosamente. ¿Por qué digo? Y es el caso del doctor Chung, es el caso del doctor Ursola, es el caso de un montón que tenemos en la lista de recomendados. ¿Por qué? Te cuento esto porque muchas chicas van al cirujano que conocen, que tienen en su ciudad, y el cirujano les dice, no, esa cirugía es peligrosísima, es un riesgo bárbaro, no se va a poder hacer porque esto está pegado, es verdad, está pegado a las costillas, es verdad, es una cirugía que requiere anestesia general, pero el cirujano que tiene la destreza para hacerlo, lo hace, y una vez que lo sabe hacer, se lo hace a todas, a la mayoría sin complicaciones. Puede haber complicaciones como cualquier cirugía, pero digamos, el que te dice que la cápsula se reabsorbe, te miente. El que te dice que eso no se puede hacer porque es muy difícil porque lo tenés detrás del músculo, te está mintiendo. El que te dice que va a hacer todo lo posible para sacarla en bloque, te está diciendo la verdad.
Ok.
Porque tampoco te pueden asegurar el 100% que lo van a poder sacar en bloque. Porque puede estar muy adherida, muy cerca de los pulmones, y bueno, ahí el cirujano evalúa si te pone en riesgo y sigue adelante o si resuelve. Está bien, pero te tiene que asegurar que va a hacer todo lo posible para que la cirugía sea en bloque. Eso es lo más importante a saber. Eso es lo más importante a saber. Porque
oye,
si
Angie,
vos estás con síntomas... Sí,
sí, no, eso sí es importante que lo repitas y lo digas, ¿no? Porque bueno, vas a solucionar un problema y no lo vas a solucionar por la mitad.
Exacto.
Pero, ¿al cuánto tiempo empezó a mejorar tu salud después de la explantación?
Bueno, mi salud ya había mejorado un montón con la dieta, que yo, la desintoxicación que yo había hecho. No estaba mejorada al 100%, pero había mejorado un 60-70%. O sea, yo ya de golpe me había reencontrado conmigo misma y había empezado a no tener tanto padecimiento, tanto dolor. Nunca más en estos casi 3 años volví a tener una infección urinaria. No volví a tener dolores. Yo tomaba diclofenac y pastilla antiinflamatoria como si fueran caramelos. Nunca más volví a tomar nada. De hecho, gracias a la dieta que yo, de limpieza que yo estaba haciendo, yo me explanté y a los 6 días me sacaron los puntos. Uh-huh. Yo estaba completamente cicatrizada. Yo pedí que no quería antibióticos y que no quería analgésicos, y me dijeron, bueno, te pasamos los que van en la cirugía y después no tenés que tomar nada si vos no querés. Y lo único que tomé en el posoperatorio fue un diclofenac sublingual, no, un ketorolac sublingual, que es un antiinflamatorio que se toma acá sublingual, la primera noche, porque tenía mucho dolor en la caja torácica, en las costillas, y después nada más. O sea, pensá que pasé todo un posoperatorio sin analgésicos. Lo cual...
Qué valiente.
Y yo ya no quería tomar... Y claro, pero realmente no, yo realmente estaba tan feliz, no tenía dolor. A mí me cambió de un día para el otro, me cambió la cara. Yo tenía la cara toda inflamada, los ojos todos rojos. A mí eso se me fue de un día para el otro. Y paulatinamente empecé a sentirme cada vez mejor. Las primeras noches que dormí sin implantes, me di cuenta hacía cuánto tiempo que yo no dormía. Dije, wow, estoy durmiendo, estoy volviendo a dormir. El sistema nervioso empezó a relajarse, o sea, todo el organismo empezó. Hay cosas que fueron automáticas y después hay cosas que fueron graduales, ¿no? Con los meses.
Claro, claro.
El tema de la garganta, que yo sentía que se me cerraba cuando trababa, siguió un tiempo más, pero fue todo como mermando hasta que un día ya no tenía más nada.
Qué bárbaro, Anya. De 3 años después, ya no tienes nada de los síntomas que me dijiste que tuviste.
Nada, de nada.
¿Estuviste cuántos años con los implantes?
15 años con los implantes. O sea, una década y media con implantes.
O sea, te hiciste adulta con los implantes y sintiéndote mal, con la salud comprometida.
Pensando que yo tenía un sistema inmunológico de mierda, pensaba yo, porque siempre me enfermaba. Siempre, si había alguien que estaba resfriado, yo me resfriaba. O sea, yo me agarraba todo lo que estaba dando vuelta. Y en realidad... Yo tenía un sistema inmunológico fantástico que aguantó 15 años.
Claro.
Aguantó 15 años lo que pudo, como pudo, hasta que no dio más. Y todo lo que es acidificante para el organismo es malo, y también la mala vida emocional también. Tiene todo que ver con todo, ¿no? Otra de las cosas que me pasó a mí que hizo que ya mi sistema inmunológico no diera más fue que la muerte de mi mamá. Que fue a unos años después de la, más o menos a los 28, 27 años, fue por ahí. Que fue todo más o menos para cuando yo me hice el segundo cambio de implantes. Entonces eso también, todo ese estrés emocional también hizo, porque ya hoy lo sabemos, ¿no? Que el estrés te baja las defensas. Esto te lo dicen todos los médicos.
Sí, obviamente. Y esos eventos estresantes también, y depende cómo tú los transites y si los vives muy contigo sola, sin poderlos expresar, o acompañada de una guía psicológica, te enferma. O sea, está comprobado que todos los sistemas están comunicados. Estoy contigo de eso, la verdad. Hemos hablado acá en el programa.
Ah, ok. Entonces, bueno, imagínate, yo tenía el cuerpo todo tatuado, lleno de metales pesados de tinta, tenía los implantes, y encima después sufro este golpe fortísimo que fue la muerte de mi mamá. Bueno, el sistema inmunológico dijo, chao.
Ya, hasta luego.
Abran las compuertas y que pase el agua.
Nos fuimos. Y
fue un poco así, sí.
Oye, Angie, y estos grupos, o sea, ahora eres una persona, bueno, que habla sobre esto, estás bien activa sobre este tema. Y quería saber si hay alguien que todo esto le suena, que todo esto finalmente le hace clic. ¿A dónde va? ¿A dónde va a buscar información? ¿Cómo se contactan con estos grupos?
El grupo que yo creé, porque justamente no había un grupo en español, yo entré al grupo este de Nicole Daruda y dije, bueno, no hay nada de información en español. O sea, la persona que no habla inglés, que no tiene la suerte de hablar inglés como yo, ¿dónde busca? ¿Qué hace? ¿Cómo sabe? Y yo dije, yo sé que hay muchas mujeres que están en sus casas padeciendo como padecí yo y que no saben que es por los implantes. Yo tengo que contarlo. Entonces yo hice mi video y hice un grupo en Facebook que se llama Enfermedad de Implantes Mamarios Latinoamérica, que se puede buscar enseguida, te sale, tiene una foto en blanco con unas personitas en rojo todas abrazadas. Somos más de 10.000, ya pasamos las 10.000. Y ahí tenés toda esta información que yo, y mucha más de la que yo, de lo que yo acabo de hablar, documentos médicos, videos, muchísimas mujeres que se explantan, muchísimas mujeres con los mismos síntomas, entonces cada una puede contar, puede leer los testimonios, la lista de cirujanos recomendados de Latinoamérica y de Estados Unidos la tenemos ahí, los cirujanos que sabemos que explantan en bloque, con capsulectomía. Qué bueno. Total.
Qué útil.
Bueno, todo está ahí compilado porque también recibo muchísimos mensajes y para mí es muy extenuante responder uno por uno, entonces yo claro. directamente las mando al grupo que para eso lo cree, ¿no? Y bueno, y lamentablemente, hace 2 años y medio que a mí me escriben todos los días 5, 10, 20 mujeres de todas partes de Latinoamérica, de España, inclusive la gente, o sea, latinoamericana que está viviendo en otras partes del mundo, diciéndome, gracias a tu video me acabo de dar cuenta de que yo estoy igual que vos. Y eso es lo que te da la pauta del desconocimiento y la falta de información que tenemos.
Totalmente.
Total. Algunos datos importantes para el que esté, la que esté escuchando y tenga alguna duda aún. La FDA, que es el ente regulador de dispositivos y de medicamentos americano, que es el que en realidad a partir de las decisiones de la FDA se rigen todas las otras entidades de las diferentes naciones, este año en su página, cuando uno va a la parte de implantes mamarios, reconocen la enfermedad de implantes mamarios, la lista de síntomas, reconocen el cáncer vía CLC, que es un cáncer que lo provocado solamente por los implantes, y reconocen que...
¿Cuál es ese cáncer? ALC.
Vía ACLC. En español se llama linfoma anaplásico de células grandes. Esto ya se está empezando a saber. El año pasado tuvimos un congreso de 2 días donde hablaron un montón de cirujanos y contaron mostraron estudios que están llevando, hablaron pacientes, hablaron víctimas de los implantes, porque en definitiva, más allá de todo, somos víctimas de un negocio. A ninguna de nosotras...
De los cánones de belleza también, ¿no? ¿Tú crees que estemos preparados para un mundo sin prótesis mamaria?
Bueno, yo estoy preparada. a mí me gustaría, yo querría pensar que sí, creo que estamos yendo hacia una tendencia que lamentablemente, bueno, a nosotros nos rigen las tendencias, le pese a quien le pese, una tendencia de aceptar un poco más, ¿no? El pecho plano, en un momento en los 90 fue como muy popular la teta redonda plástica, estamos yendo hacia otro lugar donde se están empezando a venerar otro tipo de bellezas, ¿no? Las que no sean tan hegemónicas. La belleza hegemónica, para el que no lo sabe, es el canon de la nariz perfecta, la boca pulposa, los ojos claros, la rubia despampanante, bueno, eso es lo hegemónico. Ahora creo que se están empezando a celebrar otros tipos de belleza, otros tipos de narices, otros tipos de pechos, de bustos. Creo que el cambio lo tiene que hacer cada uno desde su lugar. Tenemos que tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo, tenemos que saber que todo esto tiene implicancias a largo plazo de las cuales no nos hablan. Si yo me hubiera sentado en el consultorio de la cirujana la primera vez y me hubiera dicho, bueno, te voy a poner los implantes, pero te cuento todo lo que puedes padecer, y me hubiera dicho toda esta lista de cosas, yo creo que por muchas ganas y mucha inseguridad que tuviera, yo creo que no me hubiera implantado, me hubiera dado mucho miedo. Y me parece que sí, me parece que tenemos que romper cada uno desde su lugar con este concepto de que la teta linda es la que es de esta forma, ¿no? Y empezar a entender que la teta natural tiene caída, punto. A todo esto también la gente no lo sabe, yo fui fotógrafa de Playboy durante 3 años, Playboy Argentina,
imagínate. O sea,
fotógrafa comercial, imagínate que me cansé de ver senos y de ver mujeres desnudas. Y me cansé, lamentablemente, de tener que editar los pezones para que todos los pezones fueran iguales. Y fue algo que yo, en su momento, sin tener toda este conocimiento con respecto a los implantes, a mí eso me hacía ruido y varias veces fue una conversación que tuve con el editor y tipo, ¿por qué le tengo que a esta modelo achicar el pezón para que sea? Digo, sí, esta mujer es despampanante. Yo te puedo asegurar que ningún varón del mundo, si ella se pone, como decimos acá en Argentina, si pone en pelotas y se desnuda, va a decir, ay, no, tenés el pezón muy grande, ¿no?
Exacto.
Yo la verdad que no voy a seguir adelante con esta situación de jamás, jamás. ¿Por qué mandamos este mensaje, no? ¿Por qué mandamos este mensaje? ¿Por qué todos los senos naturales tienen una caída natural? ¿Por qué decimos cuando vemos un seno natural, ah, mirá, está bien? Para las mujeres mismas, uy, tiene las tetas recaídas. ¿Entendés? Total. La teta natural se cae, es la gravedad, es piel, es tejido.
Pero la misma prótesis se cae, la piel va cediendo también.
La misma prótesis se cae, totalmente, absolutamente. Pero bueno, tenemos que romper con todo eso que nos hace, que en definitiva nos hace mucho daño, nos hace muchísimo daño, nos hace muchísimo daño, nos empuja. A ver, obviamente, ¿no? Hay personas que tienen una autoestima o que están paradas en otro lugar, que se conocen a ellas mismas se valoran de otra forma, ¿no? Que es lo que me pasa hoy a mí. Yo no uso maquillaje porque antes vivía maquillada, ahora no me interesa. O sea, no... Uh-huh. A ver, me encanta el maquillaje, soy maquilladora también, aparte de fotógrafa.
Por favor.
A veces sí, pero en el día a día me aprendí a aceptarme así, y a celebrarme así, y a dejar de verme, a dejar de estar buscándome, ¿no? Porque siempre nos paramos delante del espejo y nos estamos comparando. Si yo me comparo con vos, obviamente que si mi estándar de belleza es Erika, y yo voy a ser fea, porque yo no me parezco a Erika. Uh-huh, entonces ese es el problema también. Bueno, ponemos un estándar de belleza y todos los que no entren en eso son todos feos. Eso es una locura, por algo somos todos distintos.
Es un cambio de conciencia y que, bueno, tiene que ser colectivo, obviamente.
Totalmente. Yo esto lo digo, a mí, yo tuve que perder mi salud y estar al borde del suicidio para darme cuenta de eso.
¿Vale la pena?
No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena. Y no vale la pena enfermarse como me enfermé para tener dos bolsas de plástico abajo de la piel simulando ser tetas. Sí. Porque eso es lo que son.
Ahora, Angie, ¿a dónde debería ir uno? ¿Cuál es el primer doctor que uno debe llamar si uno tiene la mitad de estos síntomas, por no decir todos, la mitad de estos síntomas, que son bastantes? ¿A dónde? ¿A quién debería llamar? ¿A tu médico primario? ¿A tu médico de implantación? ¿A tu cirujano plástico, digamos?
El problema es que a pesar de que el síndrome de Asia existe, es algo en lo que la mayoría de los médicos no se han aggiornado todavía. Entonces, va a ser muy difícil que vayas a un médico y que un médico alópata, o sea, un médico de la medicina oficial, te diga si vos estás enferma por los implantes. Uh-huh. Es muy, te digo, a mí no me lo dijo nadie. Podés ir a un cirujano que se dedique a explantar y el cirujano te va a decir, sí, probablemente si sacamos los implantes, mejores. Podés ir a un reumatólogo para ver si hay alguna enfermedad autoinmune. Es importante que si hay una enfermedad autoinmune esté controlada antes de explantarse. O en mi caso, que era mi caso, que estés haciendo una desintoxicación regenerativa, un protocolo, ¿no?, de crud y veganismo, como es el que hice yo, que nos cansamos con Lu del Mar, que es la chica que trabaja, que se dedica a esto, que bueno, que ella está, lo hace casi ad honorem, ¿no?, en el grupo, asesorando a todas las mujeres, se cansa de ver cómo las mujeres con implantes mejoran un montón cambiando la dieta, es una dieta antiinflamatoria, porque también la mala alimentación es otro eslabón más que suma a este, digamos, a toda esta inflamación generalizada.
Todo está conectado. Todo está conectado. O sea, la mente, lo que comes, cómo
si
la mirada
tenés,
la vida. O sea, obvio.
Todo está conectado. No vamos a descartar nada, nada de nada. Uh-huh. Pero digamos, es muy difícil que vos, si estás padeciendo algo así grave, si te estás sintiendo muy mal, es muy difícil que mejores si tenés implantes mamarios. Y otra cosa que es una analogía que yo hago. Supongamos, ¿no? Supongamos que yo tengo padecimientos de algunos de la lista esta. Y entonces tengo implantes mamarios. Bueno, ¿y qué hago? Bueno, cambio mi dieta. Cambio mi dieta y mis síntomas mejoran, que es lo que me pasó a mí. ¿Qué es lo que estarías haciendo vos si no te sacás los implantes? Es como estar arriba de un bote que tiene un agujero y vos estás con un balde sacando agua. Te estás manteniendo a flote, pero tenés que estar permanentemente y constantemente sacando el agua, porque en cuanto dejas de sacar el agua te vas a hundir. Entonces, en vez de emparchar el agujero, emparchar el agujero, que es sacarse los implantes y cortar por lo sano, estás sosteniendo una situación, ¿entendés? Es porque tenés el agente inflamatorio, el adyuvante, que es el término que se utiliza en el síndrome de Asia, está ahí, sigue ahí, está dentro del organismo. Entonces, la verdad que si vos tenés síntomas, y lo primero que tendrías que hacer es ir a ver a alguien para explantarte. Primero, si la salud te lo permite. Imagínate, yo estaba como estaba, imagínate con todo ese dolor físico y todo ese, ir a meterte a un quirófano fue muy difícil también. Me tenía mucho miedo, aparte yo tenía muchos ataques de pánico, porque me sentía tan mal y me sentía tan enferma que yo también empecé a tener ataques de pánico y todo el sistema nervioso me empezó a colapsar, porque yo pensaba, capaz que tengo un cáncer y me estoy muriendo y nadie se da cuenta.
Claro, claro, era una ruleta al final, era una teoría que había que comprobar.
Sí, totalmente, totalmente, sí, qué absolutamente.
Bárbaro. Qué historia,
la incertidumbre.
Sí. Qué historia y qué bueno que seas vos y que ahora se está juntando tantas mujeres a contar su experiencia y que bueno, que haya mucha más información. O sea, eso es lo que todos estamos buscando y me alegro que haberte tenido aquí en el programa para visibilizar este problema de salud que pueden estar padeciendo tantas mujeres y no se han dado cuenta que todo puede empezar por los implantes. Mamá.
Muchas gracias, Erika, por es muy importante que la información se sepa. Y algo que quiero agregar que es clave. No quiero que se asusten las mujeres que tienen implantes. Yo quiero que sepan.
Yo estoy en estado de pánico, Angie, para que tú lo sepas. Yo estoy en estado, o sea, tú me dices, bueno, pero tú tienes algún síntoma de estos. No, pero me duele un lado muchísimo. Y no se me quita ese dolor. Entonces, claro, te pones a pensar como que, o sea, yo estoy así como, ¡ay, qué hago! ¿Será que lo puedo atender ahora o no lo atiendo ahora? O sea, sí me pones a pensar. El otro día yo lo estaba hablando con una amiga antes de conversar contigo y la amiga mía como que, ¿será eso que esté relacionado con algo de las cosas que yo estoy sintiendo? Puede ser que sí, puede ser que no. No estamos diciendo que esta es la pura verdad cruda y dura y esto es lo que te está pasando, ¿no? Pero es una posibilidad.
Es una posibilidad y lo que yo digo siempre es, no son dispositivos de por vida. Nos dijeron que sí, no son dispositivos de por vida, lo dice la FDA. Esto se va degradando y a la larga va a presentar alguna complicación, así no sea toda esta cosa sistémica que yo planteo, pero de golpe una contractura capsular, una ruptura. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más intoxicada puedes estar y también menos ganas una tiene de meterse a un quirófano, ¿no? Porque es esto que yo te decía, cuando una tiene 18 o 20 años, no tiene una conciencia, y una va y hace de todo. Cuando uno es más grande, si tenés un hijo, es como que empezás a tener ciertos miedos, decís, bueno, yo no, imagínate, yo creo que cualquier mujer que tiene 30 y pico, 40, 50 años, que tiene salud y que da con esta información, si lo siente internamente, si le vive internamente, yo la invito a que se lo saque. Porque sería muchísimo peor tener que sacártelos a los 60, a los 70. O a los 50 años y no tener la plata para sacártelos. Yo tengo muchas chicas que están enfermas como estaban yo y no tienen los recursos para explantarse. Imagínate lo que es eso. Estar presa de los dispositivos y no tener forma de juntar la plata. En Estados Unidos la explantación oscila entre los 5.000, 6.000 y $10.000. Es una fortuna lo que cobran. Sí. En Argentina $2.500, pero para un argentino hoy pagar $2.500 es, o sea, nosotros tenemos una devaluación, o sea, estamos en una crisis terrible. La mayoría de la gente es sin plata, para nosotros es aparte tenemos cepo al dólar, o sea, imagínate lo que es. Entonces, la verdad es que no es cuestión de decir, ah, bueno, se las pusieron todas, vamos, nos ponemos. ¿Me entendés? Tiene implicancias económicas, psicológicas, físicas y psíquicas de las cuales no se habla y lo más importante es hablarlo y que se sepa.
Muy bien, Angie. Repíteme el grupo de Facebook.
Enfermedad de implantes mamarios. Y así tal cual en Instagram también, @ enfermedad de implantes mamarios. Estamos en los dos lugares. Al grupo contesten las preguntas para ingresar porque hacemos un filtro justamente para que no ingrese gente que no tiene que estar en el grupo y que las chicas no se sientan vulneradas. Para que sea un lugar seguro. Y nada, a todas las que tengan dudas, las invito a que se sumen al grupo y que lean y que hagan preguntas y que se saquen todas las dudas que tengan. Y que se sientan apoyadas y acompañadas, que ese también es el fin.
Eso, exactamente, que no están solas. Muy bien. Angie, te lo agradezco muchísimo.
Erika, yo te agradezco a vos, yo bienvenido a este espacio, muchísimas gracias, gracias por utilizar tu llegada a la gente para hablar de este tema, es infinitas gracias, muchísimas gracias. Ah, y otra cosa más, estoy escribiendo un libro que se llama Tetas Tóxicas, donde vamos a poner toda esta información en un libro para que quede con todos los estudios médicos, y bueno, estamos escribiéndolo, estamos en proceso, así que eso, qué sé yo,
para 2021. El
año que viene. Uh-huh. 2021, sí.
Angie Monasterio es aquí en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.